Bueno, pues aquí arrancamos el tiempo de tertulia en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Voy a presentarles a quienes son hoy nuestros invitados. Jesús Morales, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Buenos
Bienvenido
días.
A los estudios de Onda Madrid. También saludamos a Isaac Blasco. Buenos días.
Muy buenos días,
Isaac. Y tenemos Jesús, Isaac, por línea. No se encuentra aquí en los estudios de Onda Madrid, pero nos vamos a escuchar y a entender perfectamente con él. Gabriel Sanz. Gabriel, muy buenos días.
Muy buenos días a los tres, ¿cómo estáis?
Hola, Gaby.
Buenos días.
Bueno, pues antes de nada, si me lo permitís, vamos a centrar algunos de los temas que van a ocupar el tiempo de esta tertulia. Este viernes 24 de julio vamos a pedir a Pablo López que nos cuente lo más destacado de la actualidad de este día. Pablo, adelante.
Empezamos, Carlos, con uno de los temas que se ha tratado de forma unánime por la prensa en el día de hoy. El Supremo asume la última palabra en el futuro penitenciario de los presos del Procés tras la decisión de Marchena de tratar, en último caso, de analizar la concesión de semilibertad a Carmen Forcarrel, la expresidenta del Parlamento catalán. El ABC apunta a un fraude de ley por parte de la Generalitat. El País dice que el Supremo cuestiona la semilibertad de los presos del Procés, y El Mundo y La Razón indican que el Tribunal Supremo está marcando la vuelta a la cárcel de los presos del 1 de octubre. En las páginas de opinión hay varios editoriales cargando contra la aplicación que ha hecho la Generalitat de las normas penitenciarias que tiene transferidas al conceder el tercer grado a los políticos presos. Otro tema también presente en las portadas es la reunión de ayer entre la ministra de Exteriores, González Laya, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. La Razón lo tacha de un mensaje a Reino Unido y de la ruptura de la posición española durante más de 300 años en relación al Peñón. ABC recoge las palabras del Partido Popular: error histórico. Y El Mundo apunta que Picardo presume de haberse reunido en un plano de igualdad con la ministra González Laya. Y con el Ministerio de Sanidad sopesando que quizás ya estemos enfrentando la segunda ola del COVID-19, destacamos, de cara a la entrevista que vamos a arrancar en unos momentos, varios titulares de las secciones de Madrid de la prensa de hoy. ABC: Madrid no obliga a usar mascarillas por los escasos brotes en ámbitos públicos. El Mundo: Baraja solo detecta 4 de 77 positivos. El País: Madrid admite tener un rastreador por cada 47.080 habitantes. Y La Razón: el Ayuntamiento de Ciempozuelos mantiene la barbacoa pese al nuevo brote.
Bueno, pues son algunos de los asuntos destacados de la actualidad de este día, de este viernes 24 de julio. Y efectivamente se encuentra ya con nosotros Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19. Señor Zapatero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si me permite, vamos a empezar con algunos de esos titulares que destacábamos. Madrid hoy no obliga a usar mascarilla por los escasos brotes en ámbitos públicos. Ayer el consejero Enrique Ruiz Escudero hizo pública esta decisión. La verdad, de señor Zapatero, que se esperaba otra. Se esperaba que el uso de la mascarilla fuera obligatoria, sobre todo porque se ligaba a que el gobierno regional aceptase, a día de hoy todavía no lo ha hecho, el que en Barajas se pudiesen llevar a cabo pruebas, test, a esas personas que llegan a nuestra región, a nuestro país, al aeropuerto de Barajas, y que sepamos, esos condicionantes o esa exigencia no ha sido aceptada. ¿Por qué, señor Zapatero, hoy los madrileños no estamos obligados a llevar mascarilla?
A ver, perdona que te corrija un poco, pero sí. Llevar mascarilla en espacios públicos es obligatorio por una resolución del Ministerio de Sanidad desde el día 6 de junio.
Exacto. Igual no me he explicado bien. Y quería decir, en todos los ámbitos, incluso en aquellos que se pueda llevar, se pueda mantener la distancia de seguridad.
Entonces, decir en el sentido que es obligatorio el uso de mascarilla. Uh-huh. Y lo que está puesto en las resoluciones de la Consejería de Madrid es que cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, el famoso metro y medio, es obligatorio tener esa mascarilla. Es decir, que el uso de mascarilla es obligatorio. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Bueno, pues que se han ido, en determinadas comunidades autónomas, han ido estableciendo ese uso más generalizado de la mascarilla. Pero hay que decir ahí una serie de cosas. A ver, Madrid fue la primera comunidad que pidió el uso obligatorio de mascarilla. Tenemos información del estudio N-COVID, que es el estudio que ha hecho el Ministerio de Sanidad de la tercera oleada, en la cual, en esta tercera oleada que se ha presentado la semana pasada, resultados, se añade una pregunta sobre el uso de mascarillas en las distintas comunidades autónomas. Y Madrid es la autonomía del Estado que más se usa la mascarilla. en un porcentaje francamente muy alto. Uh-huh. Por tanto, el uso de mascarilla es en Madrid está muy generalizado, cosa que no ocurre en otras autonomías. Es más, hace unas semanas estuvo aquí el director general de la OMS con motivo del funeral de Estado por los fallecidos por el COVID y comentó, y esto lo dijo el ministro en la reunión de ayer, que le llamó la atención, poderosamente la atención, cómo de forma generalizada se usaba la mascarilla en la ciudad de Madrid. Uh-huh. Es decir, que y luego Madrid además no ha dicho no a ese uso obligatorio, porque Madrid es solidaria con el resto del Estado. Entonces, si el resto de las autonomías consideran o han considerado generalizar en espacio abierto, en la que no se pueda mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, bueno, pues Madrid está en el centro de la península, Madrid está pendiente de cómo evolucionan los datos de la infección y Madrid puede reconsiderar su situación o esa indicación cuando sea pertinente en función de cómo vayan las cosas.
A día de hoy, ¿ustedes consideran que no es el momento aún para decretar ese uso obligatorio de la mascarilla en todos los ámbitos, incluso aunque el gobierno y el Ministerio de Sanidad no pongan en marcha esos controles que ustedes piden en el aeropuerto de Barajas?
Bien, el tema es que Barajas sigue siendo un foco preocupante. Comentábamos ayer, ahora que metimos en el Ministerio, tenemos ya 77 casos de importados que han venido por Barajas. Las cifras que nos contó el Ministerio ayer, el ministro, es que por Madrid han pasado ya desde el mes de julio 150.000 turistas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, evidentemente, es una cantidad de persona muy importante. Y lo que tenemos identificado ya es que de estos 77 casos se engloban en una serie de países. Y que estamos viendo fundamentalmente de América, tanto de Norteamérica, Estados Unidos, como de Sudamérica, es el origen de los casos que estamos importando. Entonces, lo que nosotros planteamos es que en ese contexto, igual que está pasando a ciudadanos españoles que viajan a algunos países, que de estos países que estamos viendo, que son el foco fundamental de casos importados, uh-huh, que se pide una PCR de origen. Es lo que estamos pidiendo, porque eso yo creo que sería un elemento bueno de tranquilidad a la hora de no aumentar el número, claro, de casos que vengan por esa vía.
Sí. Uh-huh. Ustedes lo están pidiendo, no solo pidiendo, lo están reiterando, porque lo han pedido ya en varias ocasiones. ¿El gobierno qué les ha hecho? ¿Sí o no? ¿O lo vamos a pensar?
Bueno, el gobierno está en ello, es decir, ellos entienden cuál es nuestra preocupación. Evidentemente, desde el mes de julio han pasado por España en los aeropuertos 1.300.000 personas, y esto no es un tema solamente para Madrid, porque evidentemente un ciudadano que venga de donde sea puede aterrizar en Madrid, pero se puede desplazar a Galicia, a Murcia o a Valencia. Así que el problema de la entrada por avión en un país acaba afectando a todos. Es cierto que a Madrid más, ¿no? Porque es zona de paso y nos ha pasado eso, pues que los pacientes en tránsito se encuentran mal y acaban estando acaban siendo responsabilidad nuestra. Entonces es un tema que esto afecta a todos. Es verdad que a Madrid más, porque Barajas es un aeropuerto con muchísima actividad, aunque es cierto que la actividad del aeropuerto de este año nos compara al año pasado, pero aún así son 150.000 ciudadanos que han pasado ya por Barajas en lo que va de mes de julio.
Bueno, con nosotros se encuentra también el responsable de informativos de Onda Madrid, que es Felipe Serrano. Felipe, adelante.
Buenos días, señor Zapatero. ¿En Galicia va a obligar a los viajeros que proceden de zonas con alta incidencia a comunicar su estancia y también la forma de contacto una vez que estén allí? ¿Es una medida adecuada esta de Galicia para el diagnóstico precoz?
Sí, ahí nos parece razonable. De hecho, nosotros lo que planteábamos ayer en la reunión del Ministerio es disponer de esa plataforma, y eso yo creo que es un avance que hemos tenido con el Ministerio, disponer de una plataforma de viajeros que nos vuelquen la información de los viajeros, fundamentalmente que van a residir en la Comunidad de Madrid. Entonces, por lo menos, tenerlos localizados. Yo creo que ellos también son conscientes de que el foco está localizado en determinados tipos de países, incluso plantearon, y estuvimos hablando ayer, la posibilidad de que con los países que sabemos que están generando más casos se pueda tener esa situación o ese planteamiento que ha hecho la Comunidad Gallega.
Bueno, también queríamos preguntarle por otro asunto, porque uno de los principales riesgos de expansión del virus, lo estamos viendo, está relacionado con el ocio nocturno. Llegado el caso, ¿podría revisar la Consejería de Sanidad de Madrid las condiciones sobre la apertura de discotecas?
Sí, vamos, de hecho tuvimos una reunión con la patronal del ocio nocturno, fue el pasado, antes de ayer, de miércoles. La Comunidad de Madrid lo que hace es analiza periódicamente toda la información que se genera en relación con la infección, y en función de eso es toma medidas. Estamos viendo cuáles son los focos, los orígenes más frecuentes de los casos que están produciéndose en Madrid ahora, y en ese sentido la Comunidad de Madrid va a tomar medidas, seguro, yo la semana que viene ya tendremos alguna medida. Y en relación con el ocio nocturno, fuimos a una reunión con la patronal del ocio nocturno, son conscientes de que es un foco, y además en todas las entidades de riesgo es la que está a la cabeza. Uh-huh. Y hay que hacer un esfuerzo como patronal en el sentido de intentar ayudar y controlar un poco más la situación para ayudar en el caso de que hubiese casos en ese entorno del ocio nocturno, el seguimiento de casos por parte de salud pública. Pero evidentemente sí hay que tomar medidas con el ocio nocturno, como uh-huh. con cualquier otra actividad social o empresarial, pues evidentemente lo fundamental es el tener controlada la situación de salud de la ciudadanía.
Señor Zapatero, no sé si nos puede adelantar alguna de esas medidas que se van a poner en marcha la semana que viene.
Bueno, yo creo que hay que esperar, pero lo que estamos viendo es que evidentemente una situación que puede condicionar casos es unas agrupaciones de personas, entonces a lo mejor hay que plantearse limitar el número de personas en terrazas, el número de personas en reuniones, y que lo que sabemos ya de este virus es que lo que más contribuye a su diseminación son fundamentalmente la movilidad, punto uno, y ahí estamos con el tema de barajas y más cosas, y otro aspecto fundamental son las aglomeraciones de personas.
Felipe Serrano. Perdone, continúe.
Sí. Pues en ese sentido, pues todo lo que sea controlar, y luego otro aspecto, en este caso un estrato que parece que puede generar problemas también, es el ocio nocturno. Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse también, en esas circunstancias que estamos viendo, que son los orígenes de los brotes que tenemos en la Comunidad de Madrid, pues tomar medidas concretas en relación con esos aspectos concretos.
Felipe. Hay un aspecto importante en la lucha contra la pandemia, que son los rastreadores. 182 personas dedicadas a realizar este tipo de labores de rastreo de los casos de coronavirus, ¿son suficientes? ¿Hay capacidad para aumentar ese número de rastreadores si fuera preciso?
Sí, la hay. A ver, lo que estamos ahora fundamentalmente, y un aspecto muy importante, para poder rastrear a alguien, lo que hay que hacer es diagnosticarlo. La Comunidad de Madrid ahora mismo ha hecho un esfuerzo notabilísimo en el sentido de pruebas diagnósticas. Ahora Madrid va a poner en marcha 6 nuevos robots para hacer PCRs en 6 hospitales de Madrid. Eso nos va a permitir tener una capacidad para hacer de PCRs unas 30.000 pruebas diarias, que se dice pronto, pero es que además estamos haciendo otras 30.000 serologías o anticuerpos, podemos llegar a hacer 30.000 también anticuerpos diarios. Estamos hablando de 60.000 pruebas diarias para el diagnóstico. Y una vez que hacemos el diagnóstico, que es la parte fundamental de esta, es hacer luego el seguimiento. Pero ya les puedo adelantar que en función de cómo evoluciona la pandemia, la infección, Madrid tiene capacidad, y lo va a hacer, de aumentar el número de técnicos de salud pública, que es un término que nos gusta mucho más, y también le gusta mucho más a ellos, el tema del rastreador, técnico de salud pública, para hacer el seguimiento de los casos y los contactos que se generan de cada uno de estos casos. Es un aspecto fundamental, desde luego.
Uh-huh. Señor Zapatero, desde algunos ámbitos, sobre todo en redes sociales, acusa a la Comunidad de Madrid de estar falseando los datos sobre los contagios de coronavirus. ¿Son fiables los datos que están ofreciendo por salud pública?
Son absolutamente fiables. Vamos a ver. Yo creo que lo que debía plantearse antes de hacer esas declaraciones es Madrid fue tremendamente castigada en la pandemia. Eso ha generado que Madrid, lo tenemos documentado, es de las comunidades autónomas que tienen más nivel de anticuerpos. Pero no solamente eso, hay otro factor que también influye mucho en eso, es no solamente la inmunidad mediada por anticuerpos, la que se llama inmunidad humoral, sino la inmunidad celular. Seguramente en Madrid la inmunidad celular, que son estudios más complejos que hacer anticuerpos, en la población está bastante más extendido, un porcentaje más alto, y eso nos protege. Luego, se están haciendo muchísimas PCRs, muchísimas, la comunidad que más PCR está haciendo. Se está haciendo un trabajo excelente por parte de Salud Pública con seguimiento de casos y contactos. En los hospitales, ahora mismo, es decir, a fecha de ayer había 25 pacientes ingresados en la UCI, llegó a haber casi 2.000 pacientes ingresados, y hay 125 pacientes ingresados en relación con el COVID. La capacidad de los hospitales de madrileña ya se demostró en marzo y abril, y ahora mismo está la situación tremendamente controlada. Es decir, que todos los datos que tenemos, el trabajo de atención primaria, evidentemente también de seguimiento de los casos, es decir, que todos los datos de atención que tenemos ahora en Madrid es dentro de lo que es esta enfermedad, que no nos permite nunca ser optimistas ni dar así ni dar así grandes noticias, ahora mismo está controlado. Pero estamos permanentemente pendientes de cualquier circunstancia que surja, porque aquí puede surgir en cualquier circunstancia algo que nos desbarata. Entonces, estamos pendientes de todo y luego la situación de Madrid ahora mismo y la información que Madrid plantea es la que es. No tiene ningún sentido poder en una circunstancia como esta plantear no dar una información veraz. Y desde luego la que estamos dando la que es, y la decisión de Madrid ahora mismo es de control, pero estamos expectantes porque evidentemente se están poniendo brotes, la gente está recuperando esta nueva normalidad y eso genera esa actividad social y esa actividad genera la posibilidad de casos. Estamos expectantes, pero las cifras de Madrid son las que son, la realidad de Madrid la que es, y la decisión de Madrid ahora mismo es buena, se ha hecho un buen trabajo en Madrid y está la situación controlada.
Hablaba usted de inmunidad en Madrid. ¿Hay algún estudio italiano que apunta que podría ser de un 40%? ¿Cree fiable este dato?
Hay que verlo. Nosotros tenemos interés y, de hecho, en el Laboratorio de Salud Pública de la Comunidad de Madrid hemos hecho un estudio buscando fundamentalmente el aspecto que le decía, el aspecto de la inmunidad celular. Es decir, por un lado está la inmunidad humoral, los famosos anticuerpos, los famosos IgG. Y los IgM, más en este caso la IgG, que es la que te da, en principio, inmunidad. Y lo que estamos es vamos a hacer un estudio en relación con la inmunidad celular. Son los linfocitos T. Dan otro tipo de sistema de defensa que tiene nuestro sistema inmune. Entonces, yo en España no tenemos a fecha de hoy datos fiables para el porcentaje que usted me dice, 17-40%, pero es probable que ese porcentaje sea de luego más alto que el anticuerpos, y eso seguro que está contribuyendo, yo soy mucho autor que lo dice, que las personas que fueron más castigadas probablemente en la primera onda epidémica han creado ese sistema defensivo, y eso probablemente nos puede beneficiar para posibles rebrotes.
Felipe, tu turno.
Sí, el número de brotes actuales en la región es de 7, con 48 casos confirmados. Había 4 hospitalizaciones y unos 250 contactos monitorizados. Eran los datos más recientes. ¿Por qué hay menos brotes en la Comunidad de Madrid que en otras regiones de España?
Bueno, ya lo he dicho. Yo creo que fundamentalmente, vamos a ver, la ciudadanía de Madrid está muy concienciada porque lo pasamos muy mal en marzo y abril. Yo creo que en Madrid la ciudadanía tiene un comportamiento, yo diría que ejemplar, casi en un porcentaje altísimo. Se están haciendo muchas pruebas diagnósticas, muchísimas pruebas diagnósticas. El sistema defensivo de los madrileños ya se ha demostrado por el estudio que hizo el Ministerio y por el estudio de Torrejón, que está 2 veces por encima de la media nacional, y en el caso de Torrejón hasta 4 veces por encima de la media nacional, un 20% de inmunidad, dice en el estudio que se hizo en Torrejón. El papel de la inmunidad celular que estamos haciendo, el gran trabajo que está haciéndose en los servicios de medicina preventiva de hospitales detectando precozmente casos, el gran trabajo que está haciendo la atención primaria con detección y seguimiento de casos, y luego el trabajo de los centros de salud pública que también. Así que yo, se están juntando circunstancias que en el momento actual nos permite que ese número de casos que surgen sea ampliamente controlable y escaso. Pero insisto, no nos vamos a confiar ni nos podemos confiar nunca con este virus, ¿vale? Así que estamos pendientes de cualquier circunstancia que pueda surgir, ¿vale?
Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19. Gracias, un saludo. Buenos días.
Gracias a vosotros, buen día.
Felipe Serrano, gracias por participar en esta entrevista. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí seguimos, las 9:50 de la mañana. Ha estado con nosotros Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19. Y yo quiero preguntar a los compañeros que están aquí hoy con nosotros en los estudios de Onda Madrid y también a través de línea, ¿qué es lo más destacado, Isaac, por ejemplo, lo más destacado para ti de lo que nos ha dicho el señor Zapatero?
Yo creo que la visión global de lo que ha aportado el viceconsejero, que tiene una amplia experiencia en abordar en primera línea la lucha contra el COVID.
Hay que recordar que fue el responsable del hospital de Gema,
efectivamente, uh-huh, donde yo creo que realizó una labor encomiable que de algún modo pues ha contribuido a que haya adquirido una mayor responsabilidad institucional en su área de especialización. Yo creo que la visión global viene a ratificar, digamos, lo que creo que estamos viendo día a día, que Madrid, dentro de la preocupación y la prudencia que hay que mantener con respecto a la evolución de los rebrotes y a la proliferación de los mismos, está comportándose de una manera bastante, bueno, bastante esperanzadora con respecto al futuro. Yo creo que la población está muy concienciada, probablemente por lo que hemos sufrido en meses precedentes, pero creo que también las autoridades están implementando medidas que son estrictamente necesarias, más allá de la parafernalia o de la del exceso de actuación, ¿no? Y creo que el asunto de que no haya una obligatoriedad de utilizar generalizadamente las mascarillas es un buen ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que, no quiero pecar de ingenuo, pero creo que estamos en buenas manos, o por lo menos yo tengo esa percepción, sobre todo si se compara con la gestión que se está realizando en la delegación de responsabilidades en otras comunidades autónomas.
Jesús.
Sí, a ver, es cierto lo que dice el consejero de que estamos muy concienciados en Madrid, que los datos dicen que el 98% de la gente lleva la mascarilla. A mí me parece un poco arriesgada la decisión de no obligar en Madrid, ¿no? En todas las comunidades de la península obligan. Mi impresión es que Madrid acabará obligando también, que estamos concienciados, pero que es, digamos, que es como una bala que no gasta ahora, porque las autonomías que han obligado ya, pues el siguiente paso que te queda es volver a fase 2 o volver a fase 1. Imagino que si Madrid, que ahora está más o menos controlada la situación, que eso es verdad, toma ya una decisión de obligar con las mascarillas, pues ¿qué tendrá que hacer dentro de una semana? Pues prohibir, bueno, algo, ¿no?
Ya ha adelantado un poco lo que va a pasar la semana que viene.
Que va a restringir el aforo.
Grupos de personas, por ahí va a ir la cosa. Es decir, en las terrazas la gente no lleva mascarilla. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a reducir el aforo, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí hay una batería muy, muy reducida, perdón, de medidas que tomar. Si ayer hubiese tomado una menos que podría tomar la semana que viene.
El margen de actuación es muy escaso, es cierto.
Pero si os fijáis, bueno, si Gabriel. Os fijáis, que, sí. No, digo, claro, es que si os fijáis, es cierto que en Madrid el uso de la mascarilla está generalizado por lo que contaba Isaac, es decir, el miedo es tan cerval a lo que hemos vivido, a que no se vuelva a repetir ese marzo y ese abril, que la gente lo lleva a mutuo propio. Yo tengo mucha. Yo habitualmente viajo al País Vasco por razones familiares. En el País Vasco el uso de la mascarilla, hasta que no la han puesto obligatoria hace, yo creo que una o dos semanas, sí. Era absolutamente anecdótico, ¿eh? La gente, no digo los jóvenes, que por supuesto, la gente en general no la llevaba, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no tenían esa sensación de peligro, de agobio que hemos vivido aquí. Es que aquí había días de 200 muertos y 300, y veías las imágenes del Palacio de Hielo, que se te encogía el corazón. Y veíamos unas cosas que decía, bueno, aquí tienes que ponerte mascarilla sí o sí. Yo lo que quiero creer es que el uso de la mascarilla, o sea, me refiero el uso obligatorio de la mascarilla, es una bala, como decía el compañero, que se guarda en la recámara del consejero para utilizarla in extremis. Ten en cuenta que hay mucha gente de Madrid que ya no está en Madrid, que está en, bueno, pues en la costa,
que sale
o
fuera.
En sus... Sale fuera, quiere decir que es una medida que tendría una virtualidad relativa y que... Supongo que sí. Para hacerla efectiva real hay que hacerla en septiembre, ¿no? Que es cuando empiezan, claro, los colegios, etcétera. A mí me preocupa mucho el tema de los colegios.
Vamos a tener que hacer...
Porque si estamos viendo lo que estamos viendo en reuniones juveniles de botellones y ocio nocturno, y lo que no es ocio nocturno también, estoy hablando de reuniones familiares masivas y tal, ¿qué no pasará cuando 8 millones de críos en toda España vuelvan a partir del 10-15 de septiembre a juntarse como mucho en metro y medio, que todos sabemos lo que es la distancia de los críos, ¿no? Sí. Entonces a mí eso me preocupa, ¿no? Más allá de la mascarilla, sí, ¿no? El debate este que es, bueno, muy mediático, pero creo que se acabó todo en sí mismo, ¿no?
Quería preguntaros también, haciendo una ronda rápida, porque vamos a tener que hacer una pequeña pausa dentro de unos minutos, pero ¿os llama la atención que desde la Comunidad de Madrid no se dé una respuesta a qué es lo que ocurre con Barajas y a esas reiteradas peticiones? Ayer se volvieron a formular... hagamos test, hagamos pruebas, incluso de forma recíproca. Nosotros estamos dispuestos a hacérselas también a los que vayan a salir desde el aeropuerto de Barajas. No es la primera vez que se dice, no es la primera vez que se insiste, y de momento parece que esa vía está cerrada.
A ver... Yo, si me permitís, yo creo que es una cuestión de imagen internacional, que el gobierno, porque esto es competencia del gobierno de la nación, no quiere dar más imagen de pánico de la que ya hay respecto a España. Acordaos toda la polémica que hubo en junio sobre cuándo abríamos fronteras, que las abrimos los últimos, estoy pensando en las fronteras Schengen con la Unión Europea. Entonces, a más, que dicen los catalanes, solo faltaba que encima aquí pusiéramos otras barreras suplementarias de PCR, de por sí. Barajas, yo estuve el otro día porque tuve que ir a recoger a mi hija que venía de Holanda. Iba a decir, es un desierto, ¿no? Pero vamos, está una actividad reducidísima. clarísima. Que, entonces, si le ponemos otro plus de barrera o de lo que sea, España como tal, no digo Madrid, Madrid por supuesto, porque es puerta de entrada, pero España en general vería su imagen también muy dañada. Yo creo que eso está detrás de la cautela del Gobierno de la Nación al respecto.
Jesús.
Sí, bueno, coincido con Gaby en que realmente Barajas es un poco aparte del escaparate, que España no puede prohibir, o sea, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sabe que España no puede prohibir, o sea, obligar a hacer test previos, porque los haces los que van a Barajas, pero no los que van a Canarias, te cargas el turismo y lo saben.
Bueno, pues, Isaac.
No, yo creo que el Barajas ha sido, en mi opinión, un elemento de disputa política, pero por parte de las dos administraciones, desde el principio. Y en ese sentido yo creo que hay mucho más de ruido que de efectividad. Y no digo que no sea un foco importante, pero es verdad que hay una imagen internacional que cuidar y un turismo que volver a atraer. Y que parece que se está resistiendo.
Bueno, pues estamos muy cerca de las 9 de la mañana. Vamos a seguir hablando de este asunto y de otros muchos más aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Una pequeña pausa y volvemos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Música en español. La mejor música en español de los 80. De los 90. De los 2000.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Y de hoy.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Para empezar bien el día, Adrián Carrillo presenta Madrid Despierta. Madrid Despierta. Sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Onda Madrid.
Onda Madrid, Madrid Despierta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, y aquí seguimos esta mañana en tertulia con la compañía hoy de Isaac Blasco, de Jesús Morales y de Gabriel Sanz. Enseguida estamos de nuevo con ellos, con todos los temas de la actualidad, pero vamos a actualizar lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana, desde las 7 exactamente. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Pablo López?
Vamos a una jornada en la que la evolución de las cifras de contagiados por COVID-19 será clave para ver si nos encontramos ante la anunciada segunda ola de la epidemia, posibilidad que ayer abría la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra.
Tenemos brotes importantes, entonces, que esto es o no sea una segunda oleada, pues bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir minuto a minuto lo que pasa, observar, pues puede que se haya una segunda oleada.
De momento, Madrid no contempla el uso de mascarillas de forma obligatoria y generalizada, ya que, según Antonio Zapatero, su uso está muy habituado entre los madrileños y apunta que se podrían adoptar nuevas medidas en el sector del ocio nocturno. Declaraciones de hace unos minutos del viceconsejero de Salud Pública en estos micrófonos.
Hay que plantearse limitar el número de personas en terrazas, el número de personas en reuniones, y que lo que sabemos ya de este virus es que lo que más contribuye a su diseminación son fundamentalmente la movilidad y otro aspecto fundamental son las aglomeraciones de personas.
Unas mascarillas que sí serán obligatorias en la polémica barbacoa de 100 Pozuelos para los más jóvenes del municipio. Los vecinos están en contra. La alcaldesa Raquel Jimeno defiende su iniciativa.
Dada la situación y con el tema COVID, no creo que sea conveniente.
No me fío, total.
Miedo impresionante.
Que haga la fiesta en el campo.
Entiendo el revuelo porque el cartel, pues verdad que algunas cosas las deja un poco a la especulación, pero bueno, la realidad es que la actividad es una actividad completamente controlada para un grupo de entre 10 y 15 jóvenes que van a estar con todas las medidas de seguridad.
Y nos acercamos ahora a Pinto, donde el próximo 30 de julio, el Pleno del Ayuntamiento cambiará el nombre del Parque Juan Carlos I y retirará el busto del rey emérito. Pulsamos la opinión de los pinteños con la unidad móvil de Onda Madrid, con Jesús Clemente y la asistencia técnica de Ángel Silgo. Buenos días.
Buenos días. Ni nombre ni busto en el parque que nos encontramos, ni cualquier otro rastro de Juan Carlos I en espacios y edificios públicos de la ciudad. La moción de PSOE, Unidas Pinto y Podemos es tajante. La imagen del monarca está muy deteriorada por las fundadas sospechas de corrupción, dicen los ponentes, por lo que es hora de cambiar el nombre del pulmón verde pinteño. La moción será votada el próximo jueves, pero hasta entonces, vota la calle.
Me parece que hay otros problemas en Pinto más importantes que ocuparse de eso.
Pues no estaría mal que lo quitaran, porque ojo lo que nos ha hecho.
A mí me parece bien porque lo que ha hecho es de chiste, vamos.
Lo que sí decidirán los vecinos mediante consulta ciudadana es el nuevo nombre. Los hay para todos los gustos.
Estaría bien que hiciesen como un homenaje a todo lo que ha pasado.
No sé, pues algún escritor o algo que haya hecho.
Ha hecho mucho por España, pues se quedaría igual.
El marqués de Galapagar, muy bien, fenómeno, lo ponga Pablo Iglesias.
22 años después de la inauguración del parque, Juan Carlos I desaparecerá de Pinto. Y algunos se preguntan si este no será el primero de muchos municipios en borrar al Borbón del mapa local.
El dato que acabamos de conocer, según el Instituto Nacional de Estadística, en mayo se han firmado 25.500 hipotecas, un 27% menos que las firmadas en el mismo mes de 2019. Consultamos ahora la situación del tráfico en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos a esta hora la circulación que se mantiene más intensa en la entrada por la prolongación y calle de O'Donnell, aunque sin retenciones, y mayor lentitud, hay algunas dificultades mayores, en la entrada por la Avenida de América en la conexión con María de Molina. Por lo tanto, recordamos que es muy conveniente evitar esa zona en la medida de lo posible, donde hay cortes y desvíos de tráfico. Una buena alternativa puede ser la M30.
Y tenemos también nuestra conexión con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Circulación fluida y cómoda en este momento en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, en este viernes 24 de julio, les insistimos una vez más, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Y en cuanto al tiempo, alerta naranja en la Comunidad de Madrid por máximas de 36 grados que se podrían superar en la zona sur. Además, esta alerta abre la puerta a 4 días con temperaturas que podrían superar los 38 grados centígrados. Ahora mismo, 25 grados en la capital, 23 en la sierra y 23 de media en la zona sur.
Las 9:06.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues lo acaban de escuchar, acabamos de estar en Pinto, Jesús Clemente, nuestro compañero Jesús Clemente, Ángel Silgo, con esa unidad móvil de Onda Madrid. Hoy es noticia, la publica El Mundo, que el rey emérito don Juan Carlos transfirió 2 millones de euros a Corina Larsen a través de una sociedad pantalla radicada en Panamá para la compra de 2 apartamentos de lujo en los Alpes suizos. Y aquí en Pinto, se lo estamos contando, su ayuntamiento ha decidido quitar el nombre de Juan Carlos I a su parque principal, también el busto colocado a la entrada. Se va a haber un pleno el próximo jueves y van a ser los vecinos quienes decidan qué nombre debe llevar ese parque a partir de ese momento. Bueno, esto es Jesús Morales, un gesto por parte del Ayuntamiento de Pinto. Yo no sé si es el primero que se haya tomado en una ciudad con respecto al rey emérito don Juan Carlos, pero sí es significativo.
A ver, es uno de los primeros y además es muy llamativo porque es... yo creo que sí que es el primero en el que el PSOE es un actor activo, porque ya se vio en el Congreso como Podemos y otros socios de partidos de izquierda sí pedían una consulta sobre la República o la Monarquía y cargaban contra el rey emérito, pero el PSOE se había mantenido en una situación bastante más neutral. Aquí llama la atención de que, bueno, en Pinto, como sabemos, ha habido una especie de reestructuración, que el alcalde se apoya ahora a cerrar un poco más un tripartito que antes no estaba. Y de alguna forma el alcalde se ha entregado, ¿no?, a lo que plantean sus socios. Yo creo que todo esto es prematuro, honestamente. No, vale, hay muchas informaciones, pero bueno, habrá que esperar.
Es que, es que si me permites, Jesús, la moción, la redacción de la moción ya no deja de ser curiosa porque habla de fundadas sospechas para justificar o motivar la decisión. Sí, de manera que me parece que están, como bien dice Jesús, precipitándose. Me parece una decisión que no toca en este momento.
Para empezar, no ha habido, Isaac, condena todavía al rey emérito. Es cierto que este es un debate absolutamente peligroso e inflamable en este país. Este país que no ha tenido suerte con su forma de Estado, no ha tenido suerte con alguno de sus monarcas y no ha tenido suerte con las 2 tentativas de república que hubo en 1864, la de Nicolás Salmerón, y la Segunda República de 1931, que acabó como acabó y todos sabemos cómo acabó, ¿no? Una guerra civil terrible, ¿no? Entonces yo estoy con vosotros dos, con Jesús y con Isaac, que es absolutamente precipitado, primero porque es que no hay ni apertura de juicio oral ni nada. ¿Qué va a hacer Pinto si al final todo queda en nada? ¿Lo van a reponer o no? ¿Van a quitar el busto? O sea, me parece todo un poco desmesurado. Y para el PSOE tiene un problema muy grande. El PSOE tiene un problema muy grande y si queréis abrimos ya el foco a lo que es el debate nacional y no solo local. El PSOE tiene un problema muy grande porque tiene un alma republicana, evidentemente, no solo por lo que diga el alcalde de Pinto, sino porque sus bases tienen un alma republicana, pero durante 40 años ha practicado un republicanismo de boquilla, si me permitís la expresión. Es decir, bueno, admite la monarquía parlamentaria en tanto que la cuestión de fondo era la recuperación de las libertades en España, que eso la monarquía de Juan Carlos I lo logró. Y bueno, yo creo que con creces hoy España es un país mucho más, iba a decir rico, sí, rico, educado, democrático, como queráis, que hace 40 años, que lo que era esta España hace 40 años, y eso también está en el haber de Juan Carlos I, más allá de lo que han sido y son sus andanzas económicas, que la justicia tendrá que decir y dirá lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, el PSOE está en una encrucijada complicada. El PSOE no tiene fácil salir de este atolladero, porque además sus socios de investidura, los socios de investidura de Pedro Sánchez, son socios todos republicanos, ¿no? No solo Unidas Podemos, que por supuesto, pues que estoy pensando en PNU, estoy pensando en los Puigdemont, en Esquerra, en... Bueno, Bildu, si lo consideramos también socio de gobierno, con lo cual lo tiene realmente complicado. Hasta ahora la Moncloa da señales de que no va a entrar bajo ningún concepto en ese debate, entre otras razones porque haría falta una reforma constitucional a la cual ni el PP ni Vox van a aceptar y Ciudadanos tampoco van a entrar bajo ninguno de los conceptos, con lo cual el PSOE se cocería en su propia salsa. Es un debate complicado y yo creo que la clave de sortear ese debate, tanto para el PSOE como para el rey Felipe VI, está en cuidar el hecho de que sean ahora los socialistas quienes están al frente del gobierno. Es decir, esto que es un riesgo en sí mismo por la propia historia del PSOE puede transformarse en una oportunidad si el rey que está ahora mismo en la zarzuela, el rey Felipe VI, sabe transformarlo en esa oportunidad más que en el riesgo que a priori parece con actuaciones como el alcalde de Pinto, ¿no?
Sí, pero fíjate que con respecto a la posición del Partido Socialista, ¿cómo ha degenerado, en mi opinión, esta?
Sí.
Si tenemos en cuenta
estoy de acuerdo.
Que la transición de reinados en 2014 la preparan de manera ejemplar el presidente del gobierno del momento, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE del momento, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Si te acuerdas, Isaac, Rubalcaba, que acababa de perder las elecciones europeas de forma estrepitosa,
sí.
No dimite, no dice por qué no dimite, su partido lo quería matar, valga la expresión,
Y que tú lo sabes muy bien,
Alfredo, y nadie entendía nada. Nadie entendía nada, y dice, pero bueno, pero qué te ataquillas,
pues había, esto está acabado. Había una razón de Estado,
claro,
que un
claro,
político con altura de miras supo valorar.
Claro. El problema es que ahora la situación es muy difícil. O sea, tiene el problema que está en un gobierno de coalición, ¿no?
Claro, pues que justamente a eso me refería que... cuando hablaba de degeneración, no. Perdona, Jesús. Me refería precisamente a eso. Y Luna lo ha descrito muy bien. Es que la tenaza de los socios de coalición, principalmente de Podemos, con un republicanismo indisimulado, evidentemente condiciona la posición de los dirigentes del PSOE que están en el gobierno.
La tenaza y el hecho de que al final, si tu socio efectivamente te va presentando mociones en el Parlamento, en el Congreso, tú, como bien dice Gaby, tienes un alma republicana importante su base, ¿cómo se mueve? No puede, y desde el gobierno le va a tocar seguramente defender a la monarquía en más de una ocasión al PSOE. O sea, que está en una situación... Claro, el asunto es que Sánchez no Rubalcaba en todos los sentidos, ¿no? Yo solamente son perfiles muy diferentes. Yo tengo una duda de cómo va el PSOE realmente, si va a hacer un poco el juego a su socio o al final va a primar un poco la...
Tienen que medir mucho, porque fíjate, ¿te acuerdas que Carmen Calvo hace una semana dijo aquello de, bueno, sí, que la Casa Real proponga, le retiramos el título, entonces aprimamos un real decreto? Bueno, a ver, si te sientas a pensar un poco, que yo creo que esa medida no estaba muy pensada, un decreto ley tiene que ser convalidado por las Cortes. Es decir, las Cortes tienen que debatir sobre las andanzas de Juan Carlos I y me atrevo a aventurar que eso iba a durar medio minuto de debate. El debate al minuto y medio siguiente iba a ser monarquía o república. Eso lo sabe el presidente del gobierno, lo sabe el Pablo Casado, lo sabe Santiago Abascal, lo sabe Inés Arrimadas, lo saben todos. Con lo cual, el PSOE, a la hora de hacer propuestas y a la hora de mostrar medidas y sensación de limpieza y transparencia, tiene que tener mucho cuidado con no sobreactuar. Porque sobreactuar en política es tan malo como actuar poco. A veces da la sensación, a mí me ha dado la sensación de que el presidente Sánchez ha estado tibio con Felipe VI. Sí, es cierto que Carmen Calvo ha salido a defender que Felipe VI no es como Juan Carlos I. Dices, bueno, bien, vale. Es una defensa correcta, pero yo creo que tiene que ir un punto más allá, porque no debemos olvidar que este país no es monárquico, evidentemente no es monárquico, porque por su propia historia, este país era juancarlista hasta hace media hora. Y ahora le quitamos los bustos de Pinto y de algunos otros que seguro que irán detrás de Pinto, pero, de algunos otros municipios. Y eso es muy peligroso.
Que el país no sea monárquico, porque sí, o sea, no, la afirmación... al final la gente también sabe que aquí al final hay unos nacionalismos en el País Vasco y en Cataluña muy fuertes, independentismo, o sea, y que lo que une a este país realmente ahora mismo es la monarquía. O sea,
claro, es que esa es la historia.
Que hay un debate ahí...
Pero se trata de defender la institución, pero no como monarquía, como de defensa de que alguien por derecho hereditario tenga que ser jefe de Estado, sino como la forma de Estado que durante 40 años nos ha servido para vivir en democracia y para unir este país. Si enfocamos la defensa por ahí, es una defensa lógica de las cosas, porque evidentemente la defensa que hacen PP, Ciudadanos, que hace Vox, por supuesto, y que tienen su retina, solo había que escuchar a los ciudadanos de Pinto que habéis sacado, los que estaban en contra de la retirada del busto de Juan Carlos I, no tenían que ver con la defensa de lo que ha hecho Juan Carlos I en el ámbito personal. Tenían que ver con un ataque a Pablo Iglesias y Galapagar, en fin, todo lo que representa toda esta historia. Es decir, enseguida este país se vuelca en el debate izquierda-derecha, en el debate España-anti-España, todo esto. Y ese debate en sí mismo es muy peligroso. Por eso, Jesús, hay que hacerlo de forma muy pausada, muy medida las cosas que se vayan a hacer con el rey emérito. Pensar también que uno no puede borrar de un plumazo 40 años de su historia.
Claro.
Porque claro, cuando desaparezca de la faz de la tierra el hoy todavía rey emérito Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Le vamos a enterrar sin pena ni gloria? ¿Se le va a enterrar sin pena ni gloria? Pregunto, porque los entierros de Estado tienen una ceremonia y una pompa. Solo hay que ver el último de Adolfo Suárez. En fin, pensemoslo todo.
Claro que hay que pensarlo todo, pero aquí yo creo que de lo que se trata es de poner el foco o bien en si queremos, digamos, catalogar la ejemplaridad del rey Juan Carlos, o bien si lo que realmente existe es un debate, no sobre el modelo de monarquía, sino una campaña o una estrategia absolutamente diseñada para erosionar la institución monárquica. Yo creo que realmente lo que está ocurriendo es lo segundo, porque en cuanto a lo primero, ya no se trata de ensalzar los valores con los que contribuyó el rey Juan Carlos a la transición democrática y a la modernización de España. Se trata simplemente de atender que todo lo que estamos sabiendo viene a instancia de parte. Es decir, la Casa Real, como bien ha dicho Gaby, ha descartado cualquier incursión en el debate público, cosa que a mí me parece bien. De manera que la única versión de la que tenemos noticia es de una parte muy determinada que tiene unos intereses también muy determinados. Y en cuanto a la institución monárquica, yo creo que el rey Felipe VI, que es quien detenta ahora mismo la corona, poco más puede hacer de lo que ha hecho con respecto a marcar distancias tanto de comportamientos no ejemplares de algunos miembros de uh-huh. su familia en el pasado, con el caso NOS.
Bueno, pero el documento del 14 de el comunicado del 14 de marzo era muy esclarecedor, diciendo yo no tengo relación con ningún dinero de origen opaco. Claro. Estaba diciéndolo todo, estaba dejando a su padre los pies de los caballos.
Medida tomada mucho tiempo antes.
Claro, más allá de eso, Isaac, no es tan fácil. Sí, le puede extrañar de la zarzuela, vamos a llamar así, que ha sido su residencia durante el último medio siglo, digo la residencia de Juan Carlos I, pero poco más, porque en el ámbito oficial, si tú le retiras el título del rey mérito, estás borrando 40 años de la historia de España. 40 años que acabas de estar diciendo durante los últimos 40 años que eran los mejores del mundo, que estábamos exportando transición democrática allí donde nos querían oír. España era el ejemplo de no sé qué, y ahora resulta que somos el ejemplo de todo lo contrario. Es decir, somos un país un poco, en esto, un poco pendular, y yo creo que en esto nos valdría más tener, no sé si la misma flema británica, pero sí algo más de flema británica, que estos apasionados y enconados debates de ahora, como han aparecido informaciones sobre Juan Carlos I, todos contra Juan Carlos I, y ahora todos felipistas o no felipistas, o, en fin. Yeah. Yo así creo que este país necesita un poco de institucionalidad.
Les viene muy bien este debate ahora, y sobre todo en los próximos meses, que va a haber una crisis económica evidente, sanitaria. Pues mira, hablamos de esto, no hablaremos de los ERTE, del dinero que va, del paro que va a haber. O sea,
pero yo creo, yo sé que hay gente que cree eso. Estoy convencido que hay gente que cree eso, incluso en el gobierno. Pero se pueden equivocar muy mucho.
Ahí está. O sea, que al final, realmente, si piensan que con esto van a tapar lo que viene después, pues no lo van a tapar.
Bueno, sí, si os parece, vamos a hablar ya de algunos de esos asuntos que vienen después. Por ejemplo, lo que tenemos pendientes de aquí al mes de septiembre, después de que la Comisión de Reconstrucción haya votado esas conclusiones, algunas de ellas hay que volver a votarlas la semana que viene, las económicas, las sociales fueron pues borradas de un plumazo, pero están los presupuestos generales del Estado pendientes para el mes de septiembre. Eso va a ser uno de los temas importantes. El Gobierno ya está sopesando, está haciendo equilibrios ya entre los socios de investidura y entre la derecha. Ayer Carmen Calvo no descartaba y la ministra Montero no descartaban que en esas negociaciones y en esos pactos no esté no solo Ciudadanos, sino también el Partido Popular. Hombre, imaginaos, ¿no?
Yo creo que la situación que vamos a vivir, lamentablemente, desde el plano económico, a partir del otoño, va a ser dantesca. De manera que si un país no tiene unos presupuestos bien avenidos, consensuados, que requieran del concurso de todos, incluso de la oposición más activa, pues nos va a ir evidentemente peor. Eso no quiere decir que el Partido Popular, en mi opinión, tenga que dar un cheque en blanco con respecto a su respaldo a las cuentas públicas, pero es verdad que creo que nos beneficia a todos que haya presupuestos, y más en unas circunstancias tan excepcionales como las que vamos a vivir.
Pero Jesús, esos presupuestos, ¿cómo van a salir adelante? Claro, ¿Cómo crees tú que el gobierno, las dos partes del gobierno, van a coincidir para sacar adelante esos presupuestos?
A mí, tal como he visto hasta el tema europeo y las negociaciones y los debates en el Congreso, yo veo imposible, pero no lo veo, honestamente, que un presupuesto aprobado por el PSOE Podemos y el PP y Ciudadanos. Es que no concibo ni que el proyecto de presupuestos, el gobierno, el Ministerio de Hacienda en el momento ahora está hablando y demás y dicen que hace falta, pero yo no veo que ese presupuesto se vaya a negociar con el PP ni con Ciudadanos. Es que...
Gabriel.
Yo, fijaros, creo que va a depender, hablabas, Isaac, de un escenario antes con Otoño, sí, probablemente es así, creo que va a depender de la evolución en negativo de las cifras macroeconómicas y de la situación del país. Si os fijáis, al inicio de la pandemia, tal que en finales de marzo, las perspectivas de Banco de España, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, etcétera, eran mucho mejores que las de ahora. Han ido empeorando. Entonces, si esas perspectivas empeoran porque el deterioro del consumo y de la demanda interna empeora y está empeorando y todos lo sabemos, porque muchos de los ERTEs, de las personas que hoy están en ERTE, se convierten en ERES, es decir, parados, y el paro llega a superar el 24% con creces, como parece que puede superar. El otro día en Voz Populi publicaba Alejandra Olcese, una compañera, una información que es muy relevante, y es que entre los entre los parados, los famosos ERTEs, algunos que se han transformado en ERES, y los autónomos que están parados, la población activa parada es el 31%, llega al 31%. Es decir, eso es algo que para un sistema económico occidental es absolutamente inasumible. Con lo cual, hay que hacer políticas de choque. Los 140.000 millones nos van a venir de cine, bueno, los 70 y tantos mil de subvenciones para proyectos en concreto nos van a venir de cine, entre otras razones, porque el gasto corriente de los próximos presupuestos va a haber que dedicarlos a pandemia y a la cicatriz de la pandemia, vamos a decir, cicatriz económica y social. Entonces, eso va a condicionar mucho a Pablo Casado para apoyar o no apoyar los presupuestos. De acuerdo que no va a ser un cheque en blanco, como dice Isaac, vamos, yo estoy convencido. No sé exactamente, o sea, yo creo, fíjate, que en contra de lo que piensa Jesús, que la variable Podemos ahora en el presupuesto es menos importante que la variable Ciudadanos, y me atrevería a decir que la variable Partido Popular, porque solo con Podemos no salen los presupuestos. Con Podemos y Ciudadanos salen, pero unos se declaran incompatibles con otros. A Esquerra no la cuento, porque creo que están en un escenario preelectoral en el que va a ser casi imposible que puedan apoyar esas cuentas, porque, oye, si con el lío que hemos visto con el pacto de reconstrucción, que han tumbado y se ha tumbado entre el PNV por un lado, Esquerra por otro, PP por otro y tal, le han tumbado el documento social, y en el documento sanitario el PNV ha votado que no por aquello de la Agencia Estatal Sanitaria de Salud, etcétera. Es decir, el gran problema que tiene Pedro Sánchez es que la mayoría, el bloque de investidura, que le llevó a Moncloa, se ha deshecho como un azucarillo. Entonces, yo creo que el hilo de Facebook que publicó el otro día Pablo Iglesias al día siguiente del acuerdo europeo es un hilo muy determinante de cuál es su actitud hasta vital, si me permitís. Es decir, de forma coloquial, podríamos decir aquello de no me sacan de Moncloa ni con agua hirviendo. Es decir, así tengamos que aprobar el presupuesto de Luis
David,
de Guindos.
Aquí el asunto es entonces que vamos, o asumimos que Podemos realmente cede mucho y acepta un presupuesto en el que no se suban los impuestos y acepta un presupuesto que da dinero a la concertada y acepta un presupuesto que en tema social no llega donde él querría y que tiene gestos económicos el PP. O el PP se traga un presupuesto que sube impuestos, que no da dinero. ¿Tú ves realmente a Podemos de repente?
Fíjate que yo creo que la dinámica establecida desde la cumbre, desde la madrugada del martes en Bruselas, es una dinámica más proclive a las tesis PP que a las tesis Podemos, sí. Por más que Pablo Iglesias diga lo que diga. Porque aquí no nos olvidemos de una cosa. Decimos, y se harta el gobierno decir que no hay condicionalidad. Bueno, no hay condicionalidad escrita, pero la hay no escrita, y además, sobre todo, la hay de forma lógica. O sea, podemos decir que Mark Rutte nos obliga a reformar el sistema de pensiones. No, oiga, lo que nos obliga a reformar el sistema de pensiones es que este país cerró 2019 con un déficit de 16.000 millones de euros en la Seguridad Social, que se acumula y ya van 60.000. Con lo cual, como hay una progresión indefinida a negativo, cualquier gobierno que se precie, el de Pedro Sánchez y cualquiera, tiene que reformar el sistema de pensiones. Lo diga Rutte o lo deje decir Rutte. Lo diga la finlandesa o lo deje decir la finlandesa.
Gaby,
con lo cual...
y había que reformarlo con el gobierno de Rajoy, claro, y al final no se reforma.
Sí, pero ahora
y
tenemos...
lo va a hacer de repente un gobierno de Sánchez con Iglesias, pero y van a asumir ese coste ellos.
Jesús, que no es un problema del gobierno de Sánchez con Iglesias. Es que en este momento... o haces eso o vamos a la bancarrota. Sí, es que ese es el problema. Es que además... y el dinero está condicionado. Cuidado, ¿eh? Lo que ha hecho Jesús, lo que has hecho el martes en Bruselas no es vamos a dar 72.700 millones. No. Es una declaración de intenciones de que la Unión Europea en su conjunto está dispuesta a dar 72.700 millones de la deuda mancomunada que adquiere la Comisión Europea para proyectos definidos, tasados y con memoria económica presentados por el Reino de España, que los tiene que presentar y en función de lo que presente se le dará o no. Os recuerdo que hay 12.000 millones de euros de proyectos europeos que hasta el 19 que no se habían gastado y que España medio los ha perdido y están en caja de la Unión Europea porque no había capacidad de gestión, vamos a decir. Y cuidado que no estemos vendiendo una piel del oso que ni siquiera hemos cazado, ¿eh? O sea, esto es así y se va a hacer en función de que las autoridades europeas, la Comisión, el comisario Dombrovskis, Holanda, Rutte, que es el malo, el villano oficial, la finlandesa, que también es otra villana oficial, el danés, el austriaco, vean que aquí hay una voluntad de reforma económica y política clara. Y si no se ve, habrá problemas para Pedro Sánchez, para el gobierno, diga lo que diga Podemos. Y eso está claro.
Y lo que diga, o sea, al final el PP también tiene que verlo y el PP asumir el desgaste de apoyar un presupuesto que seguramente ya dure toda la legislatura porque no será complicado si se aprueba con el PP el primer presupuesto que se apruebe un segundo presupuesto. Y con todo el panorama económico, que el PP será corresponsable, a mí me cuesta pensar que el PP, aunque efectivamente por responsabilidad debería hacerlo, que lo vaya a hacer. O sea,
no sé, a mí me cuesta mucho pensarlo, de verdad, Jesús. Ahora mismo yo diría que vota que no, o se abstiene, o vota no. O tal. Ahora, también te digo, yo estoy con Isaac en que en octubre nos vamos a enterar muy mucho, y en términos de opinión pública, no hablo de las élites, cuando digo élites digo políticos y periodistas, que más o menos tenemos información fiable de lo que puede estar a punto de llegar, sino digo la gente de la calle que de repente se acueste con un ERTE y se levante en ERE y parado. Sí, pero eso es otra disposición vital.
Y Casado tiene al lado a Vox, que no le va a dejar moverse nada, y la centralidad que se le pide al PP, el PP, que efectivamente sí, el modelo Feijóo, muy bien, pero tú ahora explícale a Casado, no tiene tan sencillo de repente hacer gestos con un gobierno que seguirá teniendo como vicepresidente a un señor de Podemos.
Bueno,
que,
pero, es que eso, pero si ese,
es que
si ese
Vox vicepresidente, no se lo va a perdonar.
Sí, pero, perdona, Jesús, si ese vicepresidente está acomodado en la poltrona, pues probablemente las cosas van a ir mejor. Es decir, es que yo estoy con Gaby en que Pablo Iglesias ha antepuesto su progresión personal a cualquier otra consideración de tipo ideológico.
O sea, estamos todos de acuerdo en que Pablo Iglesias no va a dejar el gobierno pase lo que pase. Vamos. O aparentemente no parece en
lo
este
ha dicho
momento.
Gabriel perfectamente.
Quizá tres meses antes de elecciones, no sé, no creo. Pero de ahí a que el PP, o sea, es que tiene a Vox muy cerca y Vox muy crecido. Me
tienes cuesta... que tener, Jesús, tienes que tener en cuenta una cosa. Hemos visto todo lo que ha pasado en Galicia, en País Vasco.
Sí, sí.
Podemos estar, iba a decir, desaparecido, casi.
Casi.
En Castilla y León están como están. A ver qué ocurre en Cataluña con Podemos. Es decir, al final, ¿qué es Podemos hoy? ¿Qué es ese Podemos aquel de los 70 diputados, el Iglesias que iba a ser presidente? Tal? No. Probablemente tiene mucho de cáscara, no voy a decir vacía, pero sí inflada también por su presencia institucional pública. Ojo, que tiene una vicepresidencia y cuatro ministerios. Y si pierdes esa vicepresidencia y esos cuatro ministerios, se queda en una formación de oposición que sí, puede chillar mucho, pero vale para lo que vale. Y en las siguientes elecciones eres Anguita y dos más. Vamos a decir así.
Bueno, pues hablando de economía, de presupuestos, de dinero, aquí en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, vamos a hacer otra pausa muy breve y enseguida regresamos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son tres los minutos que pasan de las 9:30 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Isaac Blanco, con Jesús Morales y con Gabriel Sanz, con los que ahora me gustaría hablar de otro asunto. Me gustaría irme hasta el Tribunal Supremo, que se ha declarado como órgano competente para dictaminar sobre el régimen de semilibertad de los presos del procés. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, pues porque ha estimado el recurso de la Fiscalía sobre la aplicación a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, la aplicación de ese artículo 100.2 del reglamento penitenciario que le permitía salir de la cárcel durante unas horas para atender a su madre. Esto ha hecho que el Supremo también se declare competente para dictaminar sobre ese régimen de semilibertad del que gozan los presos del procés. ¿Qué os parece este asunto y qué os parece la posición que ha tomado el Tribunal Supremo?
Bueno, yo creo que el Supremo ha sido ha puesto un poco de orden en una situación que desde el principio hemos visto, ¿no?, que los presos catalanes del procés, los políticos presos, han estado en la situación en la cárcel de forma un poco anómala. Pues tenían despachos, recibían, bueno, de repente rápidamente se les ha dado esta situación de semilibertad, de régimen de ir solo a dormir a la cárcel. Bueno, yo me alegro que la Fiscalía, esta vez, aparte de la Fiscal General, ha dejado hacer a los fiscales supremos, que tampoco se distinguen por dejarse manejar por la Fiscal General. Pero, y creo que el Supremo ha tomado una decisión que va a marcar no solo a Forcadell, sino a todos los presos.
Al resto. Bueno, ¿cómo ves tú este asunto, Isaac?
Es un golpe de autoridad. Yo creo que lo ha dicho muy bien Jesús, pone un poco de orden en una situación absolutamente fuera del rango legal. Y esto viene a demostrar, viene a confirmar de nuevo que el independentismo y que esa entelequia soberanista en la que se está moviendo la clase dirigente en Cataluña tiene unas terminales muy claras y muy sólidas con respecto a otras instituciones públicas que pueden privilegiar de manera unilateral a gente que ha sido condenada por penas muy serias. Uh-huh. De manera que yo creo que el Supremo ha actuado como tenía que hacer y además lo ha hecho, digamos, alzando la voz. Y en ese sentido me parece que es positivo porque creo que la gente necesita certidumbre. Necesita certidumbre para seguir pensando que, pese a todo, vivimos en un país de garantías, en un Estado de Derecho, donde aquí no hay privilegios para unos y castigos para otros.
Sobre todo Isaac, porque sin entrar en la valoración de los presos y de quién decide la libertad y de quién ha decidido ahora revocarla, les fueron condenados en octubre pasado a 13 años de cárcel. Estoy pensando en Oriol Junqueras y nosotros. Según las cuentas que yo he hecho, les han dado la semilibertad sin haber cumplido la cuarta parte de la condena. Es cierto que han estado 2 años en prisión preventiva antes de ser condenados en firme, pero bueno, no llega a 3 años de los 13 a los que fueron condenados. Y eso, evidentemente, a mí ya el viernes pasado, cuando se anunció la decisión de los servicios de la Consejería de Justicia de la Generalitat, me sonaba a agravio comparativo. Es cierto que el derecho y el papel lo aguanta todo, como se suele decir, y probablemente la Secretaría de la Generalitat, la Secretaría de Prisiones de la Generalitat, no ha prevaricado porque hay un sistema de recursos y evidentemente ya se haya cortado el debate el propio Tribunal Supremo, que ha, como dices, ha dado un golpe de autoridad encima de la mesa. Pero yo creo que sea cual sea el delito por el que te condenan, si tú no cumples la cuarta parte de la condena, y yo no me alegro nunca de que alguien esté en la cárcel, ni Oriol Junqueras ni nadie, hombre, suena aquello un poco a cachondeo. Y luego ya, si ya vamos al fondo de la cuestión y a quién es quién, son delitos capitales. Esta gente es que salían de la, a la calle sin hacer arrepentimiento. Bueno, yo veía Jordi Cuixart diciendo
que lo volverían a hacer.
Volvemos a hacerlo, dándonos abrazos, volveremos a votar, no sé qué. Y además hemos estado mucho tiempo. Y ahora está un cuarto de la condena. Y además es que, para que a nadie se le olvide, a estas personas fueron condenadas no por votar, porque ellos se hartan de decir: hemos sido condenados por votar. No, no es por votar. Es por intentar romper un sistema de convivencia que nos ha dado los mejores 40 años de la historia, donde intentabas imponer un referéndum para luego, a continuación, acto seguido, romper la legalidad del Estado de Derecho del que has vivido y al que habías jurado o comprometido defender, para interponer una legalidad que la mitad de tu población o más no quería. Es decir, porque claro, aquí se nos olvidan, y aquí las cifras son muy importantes, es decir, cuando en una población hay un 70% a favor de la independencia y votan, tipo Escocia, vamos a decir así, que fue un 60, creo que fue, bueno, pues hay sus dudas políticas sobre qué hacer, qué tiene que hacer el Estado interpelado. Pero es que aquí el independentismo catalán nunca ha pasado del 40-42%, que seguro que en censo real es menos población la que defendía ese referéndum y muchos menos los que votaron en ese referéndum, y más del 60% de la población o no fue a votar, por supuesto, porque no lo compartía o porque quiere, no le causa ningún problema al statu quo de sentirse español y catalán, catalán y español. Y hubo una minoría que intentó imponerse, no por las armas, pero sí mediante una triquiñuela jurídica de la famosa ley de referéndum y la ley habilitante, etcétera, etcétera, y se intentó imponer a más de la mitad de la población catalana, y por eso están hoy mismo en prisión. O sea, no han sido condenados por votar, que es que ellos se hartan de decir eso, no, es mentira. Fueron condenados por intentar dar lo más parecido a un golpe de Estado.
Bueno, de esto la Generalitat ha dicho que es una medida que se toma desde la venganza, lo ha dicho la consejera de Justicia, ¿eh?
Sí, bueno, la Generalitat está, lo que está pensando es en las elecciones que hay, que deberían convocar, imagino que en otoño, no sé ya muy bien si la pandemia lo va a permitir o no, pero es una comunidad que está en campaña electoral constante, que tiene un gobierno totalmente activista, que ha hecho de esta causa judicial, obviamente, su bandera, y una consejera de Justicia que también hace del enfrentamiento al Tribunal Supremo y de la supuesta injerencia, cuando realmente es lo contrario, cuando realmente lo que hace el Supremo es poner orden, como decíais, hace su función. Aquí realmente lo que estamos ahora ya es una guerra entre cómo dentro de ese gobierno va a capitalizar mejor la decisión, que si va a ser el PDeCAT, Junts per Cat, o va a ser Esquerra, cómo van a capitalizar ahí, y cómo llegan a una fecha que, bueno, que sigue en manos de Torra, pero que cada vez hay más dudas sobre qué puede ocurrir ahí, ¿no? Ahora me llama la atención ayer que justamente salió el barómetro del Ayuntamiento de Barcelona, que es es la única administración en España que le sale el barómetro en contra. Entonces hizo un barómetro...
Pero a honestos no les ganan, porque no manipulado.
Bueno, pues en un momento de ingenuidad o de buen hacer político por una vez de Colau, de repente sale que estaba mejor visto la situación de la pandemia, la gestión de la pandemia del gobierno central que del gobierno autonómico. Entonces, claro... yo ahí estaba pensando claramente en clave de Illa, ¿no? Que puede ser el candidato del PSOE a la Generalitat. O sea, estos señores están en totalmente una campaña electoral que lo único que les preocupa es que si en octubre, como parece que va a ser, son las elecciones, llegar mejor posicionados. Y la consejera de Justicia dirá lo que sea, pero irá pensando exclusivamente en esa cita.
Están en una guerra, Jesús, una guerra sobre todo entre los dos independentismos, grandes del independentismo, que es Junts pel Cat y Esquerra. Claro. Porque Esquerra, que aparece en todos los sondeos como el gran favorito para hacerse con el triunfo y tal, Esquerra durante muchos años ha sido un tigre de papel, es decir, ganaba todas las encuestas y perdía todas las elecciones, eso lo hemos vivido, ¿no? Le pasó un poco como le pasó a Ciudadanos en una determinada época, ¿no? Que todas las encuestas le daban tal y luego al final el suflé bajaba mucho. Y Puigdemont y no digo Torra, que no va a ser candidato, pero Junts pel Cat, la antigua Convergencia, una periodista muy famosa me dijo hace no tanto tiempo, dijo, mira, en la sociedad catalana en cierta medida es convergente, es decir, Convergencia es un partido muy resiliente, muy duro, es un poco PP, un poco PSOE, es decir, que sí, que las encuestas no le da tal, pero cuando pone la maquinaria de guerra en marcha es tremenda, y a Esquerra le ocurre exactamente lo contrario, que gana todas las encuestas y pierde muchas elecciones, y Oriol Junqueras, que no es tonto y sabe perfectamente lo que hay, él sigue en la cárcel y no puede ser candidato, y Puigdemont en teoría puede ser candidato, luego lo será o no lo será, y si Puigdemont se presenta, cosa que sería bastante humillante también para la sociedad y para la democracia española, podemos llevarnos una sorpresa. Luego no será presidente, evidentemente, por razones obvias, ¿no? Porque está huido, no. pero tenemos otra vez escándalo, ¿no? Escándalo, lío y tal, que es un poco de lo que vive el mundo independentista catalán desde hace 2 años. O sea que...
Bueno, no me gustaría terminar sin hablar con vosotros de otro asunto. Hemos visto la fotografía hoy en toda la prensa, reunión de la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, con el ministro principal de Gibraltar, con Fabián Picardo. En Algeciras, es la primera vez que un ministro de Exteriores acepta una reunión informal que el Peñón, por cierto, ya se ha apresurado a vender como bilateral. A ver, este tremendo error, ¿cómo lo valoráis?
Pues que una reunión con fotógrafos no es una reunión informal, eso para empezar. En segundo lugar, que la ministra de Exteriores me da la sensación de que ha cometido un error, iba a decir de principiante, sí. Yo creo que se la han colado, como se suele decir en términos coloquiales. Es decir, voy a Algeciras, me veo con todos los sectores, porque aquella es una zona, una comarca, hay que conocerla muy deprimida, etcétera. Y el señor Picardo me llama y me dice, oye, ¿nos reunimos? Y yo digo que sí, probablemente por una concepción hasta buenista de las relaciones internacionales, que evidentemente el señor Picardo ha tardado media hora en utilizar y Gran Bretaña va a tardar pues media hora más, Carlos. Con lo cual ella ha cometido un error, pues eso, de principiante, que le puede costar mucho a España, ¿no? A ella también, pero
que
a
España, el error es de ella. Nadie dice, a ver, no lo sé, que Picardo no lo propone... Sé.
No sé de quién es el error, pero es un error. Hombre, y es un error de los graves, de los muy graves, porque en diplomacia no se puede ceder la posición de forma tan gratuita como lo ha hecho ella, ¿no?
Pero yo creo que esto es un paso más, Gaby. Yo no creo que Laya por sí sola haya escenificado una reunión aparentemente informal en plena gira por el campo de Gibraltar con el ministro principal de Gibraltar, porque hay que recordar que ha trascendido una reunión precedente de estas características que mantuvo con Picardo Josep Borrell, ya siendo Sánchez presidente del gobierno, pero en ese caso no se le dio publicidad.
Claro.
Era que hay una voluntad,
claro, es que aquí había fotógrafos
del gobierno, claro, de darle difusión pública a la reunión. No, pues, no sé con qué lectura, pero evidentemente desde el punto de vista de la diplomacia, como bien decías, y de las relaciones exteriores, es un enorme error.
Y a la ministra no le cuelan un gol con un fotógrafo dentro, quiero decir, o sea, aunque sea una esta señora que es ministra y pues quizás su fuerte es la parte económica y no la diplomática,
sí, la
¿no? Es, la vendieron como la persona que nos iba, la diplomacia económica famosa. Bueno, pues quiero decir, en España no solo, quiero decir, la economía es importante, pero también un poco el fuero, ¿no? A mí, personalmente, que esa señora se monte una gira por el campo de Gibraltar exclusivamente para esto, porque desde luego no es que estaba por ahí y me llamaron y fui y había un fotógrafo y yo no lo pongo en la agenda. Oiga, usted ha engañado. Entonces, ha montado aquí una película para todo este encuentro. Aquí tiene que haber algo detrás que honestamente yo no lo entiendo y no sé quién lo puede entender. O sea, es, entiendo que está vinculado al Brexit, pero Gibraltar no va a ceder. Tú no puedes dar un estatus a Gibraltar que le has dado una de igual a igual, pero
yo,
¿qué es esto?
Yo no sé cuál es, porque ellos, el gobierno lo quiere marcar un poco en la negociación, que es absolutamente estancada con respecto a Reino Unido y su salida de la Unión Europea. Pero ayer, por ejemplo, García Margallo, que algo sabe de esto, otra cosa es que, bueno, a veces pueda excederse en su valoración. Pero la teoría que tiene el exministro de Asuntos Exteriores, que ha sido muy beligerante, como todos sabemos, respecto a la reclamación de la soberanía española de Gibraltar, es que el gobierno está dispuesto a renunciar a la designación de Gibraltar como paraíso fiscal. Él cree que va a ser el siguiente paso. A mí me parecería
pues ya pueda
persistir como de manera
central español ceda en eso.
No sé si va a ocurrir, pero es una valoración que hace alguien que tiene un conocimiento sobre.
Pero vamos a ver, si yo puedo entender todo la tesis o la elucubración o la teoría de Margallo, pero eso te obliga a escenificar la humillación del país como tal. Es que vamos a eso, es decir, ¿qué sentido tiene la foto? ¿Es una exigencia de Picardo? ¿Es una exigencia de Downing Street de Gran Bretaña? No acabo de ver. O sea, puedo entender que en las negociaciones de Bruselas, en el párrafo C del tratado no sé qué, nos la cuelen o nos la dejemos colar. Y esto tenga un tratamiento en los periódicos y en los medios de comunicación, pues bueno, muy secundario, muy con sordina o bajo radar. Pero que tú le des bombo y platillo, me monto una gira por el campo de Gibraltar, y la guinda es, me entrevisto con Fabián Picardo, con bandera, banda, música y fotógrafo, pues es que no acabo de verlo. Es que quieres que lo diga.
Y además hay otro detalle que os lo comento y ya lo dejamos aquí porque estamos ya fuera de tiempo prácticamente. La mascarilla de Picardo, transparente, para que se le viese bien la boca y la minasta entendiese lo que le estaba diciendo.
Está muy bien.
Bueno, pues 9:47 minutos de la mañana, cerramos aquí nuestro tiempo de tertulia. Isaac Blasco, ¿qué tal? ¿Has estado a gusto?
He estado, vamos, todo este de maravilla, tiempo, como en casa.
Perfecto, pues vuelves cuando tú quieras. Jesús Morales, lo mismo te digo.
Muchas gracias.
Y Gabriel Sanz, un saludo. Gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo, a ver si me tenéis por el estudio, que
hombre,
ya no, que no.
Cuando, prácticamente cuando
tú pueda,
quieras.
Cuando se puede y con dentro, mascarilla. Dentro, te ha faltado decir cuando se puede con mascarilla.
Bueno, aquí te cuento una cosa, que estamos sin mascarilla ahora mismo porque
tenemos dos metros
de distancia y esa es una de las razones por las que solo estamos tres personas en este estudio.
No, sí, nos queda todavía mucho. Y además hay que ser prudentes y no hay que mantener distancia. Si sois obligados a intervenir desde fuera, se interviene desde fuera.
Venga,
sin problemas. Un abrazo.
Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Ahora Madrid Directo, también los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nueve minutos para que sean las 10 en punto de la mañana y el avance del deporte de este día, de este viernes 24 de julio, que nos trae Laura Cabrera. Laura, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
¿Por dónde va hoy la actualidad del deporte?
Bueno, pues tenemos que seguir hablando del caso Fuenlabrada, porque ya hay caso Fuenlabrada. Mira, la portada del diario Marca, el Fuenla Gate se complica. Uf. Y es que cada día que pasa, pues vamos conociendo nuevos datos, y bueno, pues el de ayer también fue un dato demoledor. 6 positivos más en el equipo madrileño.
¿Van 16,
es decir,
creo?
Que ya son 16. Sí, ¿no? Los 4 que se quedaron en Madrid, los 6 positivos iniciales que se conocieron el martes, y después de esos PCRs a los que se les sigue sometiendo a toda la plantilla que sigue concentrada en ese hotel NH Collection de La Coruña, ayer el club informaba de 6 casos más positivos de coronavirus. En total, 16 casos. Evidentemente hay un brote en el Fuenlabrada, sí,
eso ya
es,
no lo duda
es innegable
nadie.
Y ya también es muy poco sostenible el argumento que sostenía el presidente Jonathan Braena de que la trazabilidad no era un asunto en el equipo. Es evidente que
lo era.
Otra cuestión es si el Fuenlabrada tiene la culpa de todo esto. Yo creo que no. Esto podía haber pasado en cualquier...
Que no es el único culpable, seguro.
Seguro. Quiero decir... estamos hablando de una profesión donde el contacto es continuo entre los futbolistas y es evidente que con 16 positivos es que ha habido contacto entre ellos. Parece ser que el origen de todo esto viene de una madre de un futbolista que ha contagiado al propio futbolista, o sea que ni tan siquiera se puede acusar de irresponsabilidad a los jugadores de no haber hecho lo que debían hacer. Es decir, que te puede pasar a ti, Carlos, mañana y contagiarnos al resto de compañeros en la redacción.
Sí.
No va a pasar, o es muy difícil que pase, porque tú y yo no estamos en contacto continuo en un autobús, en un vestuario,
Exacto.
en una ducha, no nos damos abrazos cuando celebramos noticia.
No.
Quiero decir que esto, lo decía ayer también el presidente del Fuenlabrada, ha pasado y puede volver a pasar. Y sobre todo, a lo mejor, lo que hay que plantearse es si estos protocolos que
son
han sido aprobados
adecuados
por muchos especialistas en medicina son los correctos. Porque evidentemente, si tú hoy no das positivo en una prueba PCR, como ha sido el caso de todos estos nuevos casos positivos, han dado 8 pruebas negativas antes de dar el positivo.
Claro.
Tú puedes estar jugando un partido de fútbol con el bicho sin saber que lo tienes.
Mira, tú llegas a Barajas, de un país de riesgo, te hacen una PCR, te da negativa, tú entras, sales de Barajas sin ningún problema.
Y
a los 2 días tienes síntomas.
Exactamente, pues esto es lo mismo. Añadiendo que además se trata de una profesión donde el contacto es absolutamente permanente entre los actores de la profesión y de los partidos. Ha habido partidos cada 3 días, es imposible saber si entre un partido y otro partido no puede haber un positivo. La suerte es que no lo ha habido hasta este momento y a lo mejor hasta es una buena noticia que haya pasado esto para replantearse si la Liga se puede seguir jugando a partir de septiembre en estas condiciones. Evidentemente no va a ser cada 3 días, pero el control exacto sobre la evolución de esta enfermedad no existe ahora mismo en ningún caso. Así que bueno, pues es algo que ha ocurrido, que sigue pasando, y lo que sí parece es que el Fuenlabrada se está quedando muy solo, porque ya es una cuestión política. Ha hablado ya la alcaldesa de Vigo, que lo ha llevado a la Fiscalía. Ha hablado Alberto Núñez Feijóo, el presidente, sí, de la Xunta, diciendo que ha sido una situación o una actuación irresponsable. Ha hablado el ministro de Deportes, ha hablado el CSD, y todos hablan en contra del Fuenlabrada y de su mala actuación.
Sí, sí.
Veremos a ver qué pasa en lo deportivo, porque hasta el Deportivo de La Coruña, el otro implicado, está pidiendo ya el descenso federativo del Fuenlabrada, que sería ya, bueno, pues la hecatombe para este equipo, que para mí podrá haber hecho cosas mal, pero para mí es la gran víctima de la situación ahora mismo.
Bueno, pues así están las cosas en lo que se refiere al Fuenlabrada. Este va a ser uno de los asuntos de los que vamos a hablar a lo largo de la mañana aquí en Onda Madrid, y sobre todo a partir de la una.
A partir de la una y tres. Y por cierto, también, dime, contaremos la previa de la gran final mañana en tercera, que tendremos un equipo madrileño para ascender a segunda división B, el Navalcarnero o el Alcorcón B, y mañana lo contaremos en Onda Madrid.
Sí, señor, no vamos a faltar esa cita. Laura Cabrera, gracias, buen fin de semana.
Adiós, chao.
Va a hacer mucho calor este fin de semana, ténganlo muy en cuenta. El tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues el calor va a ser la noticia de cara a los próximos días. El termómetro no nos va a dar respiro y va a seguir sumando grados. Hoy volveremos a ver máximas de 37 grados en el centro, 38 podrían llegar a alcanzarse en el sur de la Comunidad de Madrid. Por eso se activa el aviso amarillo en toda la región por temperaturas elevadas. Y todo ello con una situación atmosférica bastante tranquila durante los próximos días. Veremos nubes de evolución, pero mucho sol. De momento no esperamos tormentas, y de cara al fin de semana seguiremos con avisos por calor. Las temperaturas, como decíamos, podrían ya el domingo acercarse a los 39 grados, por lo tanto calor más sofocante domingo y lunes. Y temperaturas mínimas tropicales, ya saben, seguiremos durmiendo un poquito mal porque la temperatura de noche no va a bajar de los 20 grados.
Bueno, y el broche musical lo pone Sergio Martín Romo. Sergio, buenos días.
Y lo pone Kylie Minogue. Eso se llama Say Something y es su nuevo sencillo que ha salido hoy a la luz. Nuevo tema que además sirve, Carlos, como carta de presentación de lo que va a ser el nuevo trabajo de Kylie Minogue. Se va a llamar Disco y el título ya nos da pista por dónde va a ir la cosa. El 6 de noviembre va a salir a la venta este nuevo trabajo. Kylie Minogue se aleja del estilo country, que es el que mostró en su anterior trabajo, para volver a sus raíces. 12 canciones para hacernos bailar, y dice también Kylie Minogue, para que nos divirtamos. Cambio de look. Todavía no hay videoclip. Veremos el videoclip cuando salga a la luz. Hoy sale a la luz este tema. Pero la portada del single ya da pistas también. Vemos a una Kylie Minogue que retrocede en el tiempo. Se convierte en una diva de los 80. Pelo rizado, algo cardado y sombras de ojo de color azul intenso ochentero.
Bueno, sombra aquí, sombra allá, el líder del Valle.
Pues ya ves, pues mira que era fea la moda de los 80, ¿eh?
A mí no me gustaba mucho, ¿verdad?
Era horrorosa.
Los que
perdona.
Las chicas en aquel...
Será la que llevaba... A mí no me mires, que yo no, bueno, me cardé igual, el pelo, pero nunca, pero era es verdad
que sombreras, todas esas
horroroso.
Cosas,
feo, los, bueno, leggings, el pelo frito, no, aquello era un espanto.
Que parece que todo vuelve, como siempre. Bueno, que nada, que estamos ya casi fuera de tiempo, los de las 7 de la mañana nos vamos a intentar disfrutar de este fin de semana, volveremos el lunes, pero les dejamos en la buena compañía de Eli del Valle y de todo su equipo. ¿Cómo se nota? Además, Eli, quién está aquí de vacaciones y quién no, ¿eh?
Sí, porque todo el mundo vuelve, menos nosotros, que volvemos en septiembre. Bueno, bueno, Sergio y yo, digo,
Sergio,
el resto del
equipo. Aquí sigue Belén y todo el equipo,
sigue,
claro, hombre. Belén Almonacid, aquí
claro
va a estar
sí,
al pie del micrófono.
Sí,
sí,
señor.
Bueno, pues nada, lo dicho, los que os vais, que lo disfrutéis, y los que volvemos, lo haremos a partir de las 7 de la mañana el lunes que viene. Hasta luego.